En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
En las temporadas pasadas ya hay hasta 2 episodios en los que hablamos de Ser Stalker parte 1, Ser Stalker parte 2.
Sí. Fueron seguidos.
Fueron seguidos porque había mucha carnita.
Es como el único tema que hemos dicho parte 1 y parte 2 así seguidito,
y
¿no?
Y aparte era porque en la primera fue Jijijil y luego dijimos no.
Tiene su parte oscura.
Reivindícate.
Hay que reivindicar. Y no, este intro no es para reivindicar nada, solo para comentarles algo, para ver si a ustedes les pasa. Resulta que yo soy de esas personas que a veces nomás anda acostada, digamos, en su cama antes de dormir y dice como, ¿qué será de...? Y se te viene una arroba a la mente.
Lily Brillanti.
No, como de alguien con quien estudiaste, alguien con quien saliste, lo que sea.
Lily Brillanti.
O sea, puede ser cualquier persona, pero a lo que voy es que genuinamente puedo jurar ante ustedes que es una persona que me da igual.
Sí.
No así que no me den ganas de echar un chisme un miércoles a las 11:50 de la noche. Entonces ya como que digo, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces uno de estos días se me ocurrió pensar en alguien, en una morra así que ni te topo casi.
¿Quién? Pues dila, si no la topas.
No. Porque pues no sé qué tal que escuchar el podcast. Bueno, la cosa es que yo vi su Instagram y dije, siento que se está separando de su marido, ¿no? Esa fue la idea que a mí me dio
la historia con las fotos que tiene en su Instagram.
Uno se arma su historia, dije, ya
Javier,
no sube.
Javier, 11:30 de la noche pensando en esa persona X.
Es que a ver, ya no sube cosas con el güey. El güey sí me mermó un poco el tema porque como no tiene arroba, no sé, o sea, no puede
no
como
cotejar. No pudiste estoquearlo a él, ya, ok.
Pero pues dejó de subir fotos, ahora anda muy como en selfie, muy empoderada, así dije, ay, no sé, hay algo aquí. Y entonces cuando eso me sucede, como que ya agarro una rutina de que de vez en cuando, una vez a la semana, yo tengo que seguir con esta...
Con esta investigación.
Y luego el algoritmo pues dice, te ayudo. Entonces ya ella me aparecía luego ahí en esto, ¿no?
Historias.
Total que un día dije, bueno, voy a volver a cotejar mis datos y vi que eliminó una foto. Tienen hijos, entonces hay fotos que no elimina porque pues está como en el bautizo del hijo, pues no la vas a eliminar solo porque ya no andas con el güey, ¿no? Pero habían fotos específicas de ellos dos que las eliminaron y cuando me di cuenta que las eliminaron dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? ¿Hasta dónde llegué que yo...? O sea, estoy seguro que esa morra no sabe que nadie se dio cuenta que eliminó una foto más que yo.
Para empezar tu deducción de cuando una persona elimina una foto del bautizo quiere decir que, ¿qué? Nadie la... Vida,
Ana, hazme
tiene...
segunda.
No, güey.
No, tiene lógica que digas.
A mí me
wey,
hizo mucha lógica.
Si es una foto de tu hijo, no la vas a eliminar porque qué culpa tiene el hijo, es su cumpleaños. Pero una foto de In Love With You, esa sí la puedes eliminar porque ahí el hijo que.
Claro.
Y esa la eliminó esta semana.
O sea, es como, imagínate que tienes pareja y vas a la boda de uno de tus amigos y llevas a tu pareja y subes esa foto a Instagram y luego 2 años después cortas con esa persona, acabaste mal. Pues a lo mejor la de la boda no la borras porque sales tus amigos, sales en la boda de tu amigo, de tu amiga
de
o así, esa no
claro.
la borras.
Okay. Pero tú en el globo aerostático en Teotihuacán, esa dices...
Pero después de repente borra esa foto también. ¿O no? ¿Esa
no, solo la que sale, solo la del globo aerostático.
La que se demuestra que solo es amor de pareja, esa ya no estaba, ¿no? Y entonces como que yo dije, no mames, tengo información valiosa que por supuesto no puedo rebotar con nadie porque a todo mundo, incluido a mí, me da igual la vida
a
de ella.
A nadie le importa realmente.
Incluido a mí.
Yo
reconozco, solo el morbo, claro.
Es un morbo, pero de verdad, si la morra mañana regresa con su güey, solo diré, ya, desde mi vida no se modifica. Pero luego dije, ¿hasta dónde llega el chisme o la gente que somos como yo? Y es lo que quiero preguntarles a ustedes, que de verdad... Si esa morra escuchara esto y supiera que estoy hablando de ella, diría, qué miedo me da este güey. Pero de verdad, te lo juro, que no me importas. Pero es el chisme, es el morbo y no puedo dejarlo. Les pasa con alguien que digan, güey, si supieras cuántas veces te estoqueo, te daría miedo. Pero en realidad no tienes de qué preocuparte porque
no me importa.
No me importas. Pero sí te voy a seguir estoqueando cada martes.
O sea, que sí me ha pasado. No voy a decir que no, no voy a mentir. Sí me ha pasado. Eso me pasa a veces, que de repente te acuerdas de alguien y dices, ay, ¿qué será de esta persona? Y te metes a sus redes sociales a ver qué tal. O de algún ex, pero que ya no te importa, pero dices como, ¿qué será de su vida? Y te metes a stalker. Eso me ha pasado. Y seguramente me ha pasado que investigo cosas a través de sus redes sociales de gente que no me importa. Pero yo creo que más bien me pasa porque alguien me cuenta algo y me meto a investigar, así de, a ver si sí es cierto, a ver si...
A mí no me pasa como de genuinamente investigar de alguien que no me importa, pero sí como de, ah, me acordé de esta persona, ¿cómo se llamaba? Y como que trato de memorizar así una de, persona que iba conmigo a la facultad, así como que química, ni me acuerdo, nunca la hablé en los 4 años. Y digo, ¿qué será de esta persona que no me acuerdo cómo se llama? Entonces comienzo como a entrar a mis álbumes como de...
Para buscar a la persona.
Digo, ah, ya la encontré, ya, ahí va, ahí va. Y no me meto en su vida. Pero ahora, Javier, ¿has probado tés o algo que te hagan dormir? ¿Gomitas? ¿Marihuana?
No, a mí me ha pasado. CBD. Hay veces que son las 12:30 de la noche y yo digo, Dios, ¿por qué hago en este perfil? Porque ya fui de uno en otro.
En otro,
claro.
En otro.
Claro, yo llego a lugares a los que luego hasta me doy miedo, digo.
Hasta me doy
miedo. Yo creo que estar en este perfil ya es hora de que yo me vaya a dormir.
Debería ser.
Ya es como, toqué fondo, es como el tocar fondo del stalkeo.
Pero ¿sabes qué es el problema? Que normalmente cuando uno toca fondo dice no ya y no regresas al fondo, pero Javier regresa al fondo varias veces.
Sí. A esta morra le toqué una vez por semana, yo creo. Pero eso,
o sea, estás diciendo que hay personas como tú que de verdad puede decir, es que ¿por qué borraste una foto en tu Instagram de 2015? Y yo digo, porque pues no hace match con la la armonía de mi Instagram ahorita, esa foto ya no va.
Esta chica no era de armonías, ¿eh? O sea,
okay. O sea, pero si hay gente que se toma el tiempo de checar, ¿por qué borraste una foto de hace 15 años?
Hay gente que hace hacer este análisis de ustedes, como yo lo estoy haciendo.
O sea,
esta
siempre
chica.
Piensen que si tú borras una foto del 2015, existe la posibilidad de que alguien se haya dado cuenta.
Ok.
Gente como yo.
Como para ya salirme empezando hacia por la media de las redes sociales y no volver a ir.
Empezando por Javier.
Sí, pues bueno, tengan cuidado con gente como yo. No sé qué concluir de esto.
La verdad es que no
hay mucha conclusión.
No sé, hay que reconsiderar esto.
Que bloquear a Javier.
Hay que reconsiderar nuestra amistad con Javier.
Pero fíjate, Ana, ahorita que dices bloquear, por ejemplo, bloquear a alguien, eso es más, significa más que estoquear a alguien. O sea, cuando, por ejemplo, en tus exes, cuando estoqueas a un ex, pues generalmente es porque, bueno, en mí es porque ya no me importa. Si me importa demasiado, tal vez todavía estoy en la época que está bloqueada, ¿no? O sea, como que el bloqueo es todavía... Significa más que te importa, ¿no? O que sí. Te duele. Como que ya si estoqueas a tu ex es como... Para mí es una forma de decir, mira, pero ya nomás estamos curioseando.
Exacto. Sí, yo la verdad, sí. Todo lo hacemos.
Sí, yo como que... tengo rato que no estoqueo a este güey. Voy a ver qué tal de su vida. Igual
y te amoro, güey, si tu ex ya tiene novio, novia, hijos, este...
Voy a ver si sigue igual de guapo. Y te metes y sigue más guapo y tu verga. ¿Por qué?
No me ha pasado tanto, porque mi ex no subía tantas fotos, entonces como que sigue así.
A digo, pero a ver, ¿cómo sabes
yo
que no sube tantas fotos?
Yo tengo un ex que sí me pasa.
Porque se estoquea.
Sí, se estoquea de vez en cuando. Al ex le estoquea de vez en cuando, pero claro. No era una persona que ni te acuerdas de su nombre, güey. Bueno, pero
okay, con esta chica salí una vez nada más.
Ah, ya está dando más información.
Ya salió el peine.
Tiene un hijo mío no reconocido.
Y fíjate que su hijo tiene mi nariz.
El del noticio. Su hijo el tiene
mi nariz.
Es mío, no
mi
es
nariz
su
original,
ex.
Dice, mi nariz original. Sí.
Bueno, me faltó ese detalle, sí, tal vez.
Ah, ¿verdad? Sí.
Pero no es porque me interese. Bueno, quiero que la gente nos diga si tal vez dicen, güey, yo sí reconozco que estoqueo más de lo que me interesa la vida de la persona en cuestión solo porque me gana el morbo. Porque es eso, ¿no? Como dices tú, Ani, que te gana el morbo.
Sí.
Qué bueno tener.
A mí, por ejemplo, sí me pasa tipo con influencers o con gente como famosilla o así.
Puede ser que sí, como puede el
morbillo. Te metes ahí a ver qué.
El morbillo, ¿no? Que da sueño, ¿no?
Luego yo a veces digo, sí. ¿Qué fue del tercer expulsado de Big Brother?
Ándale, me meto. Eso sí te la compro, sí.
Y digo,
¿qué fue? No, la mapache.
Que realmente te vale madres, pero
Diego,
dices.
Diego, por ejemplo, Diego, ¿seguirá guapo Diego? Era guapo en su momento.
¿De quién estamos hablando?
El segundo expulsado de Big Brother.
¿El que leía libros de Harry Potter?
No sé.
Leía.
¿Cómo sabes eso?
No ahorita puedo. Lo vamos a buscar.
Por ejemplo, el Rasta. Guapo. ¿Qué está haciendo el Rasta ahorita?
El Rasta.
Segundo lugar, Big Brother 1.
Yo ya no voy a decir nada de nada.
Como dato, nada más porque te lo apunté para que no se me fuera. ¿Se acuerdan cuando en un episodio? No recuerdo por qué cité a Lili Brillanti y me burlé de ella.
Sí.
Pues hay un comentario, o sea, en Apple Podcast puedes puedes como rankear el podcast y poner un comentario. Y el único rankeo que tenemos de una estrella es de un fan de Lili Brillanti que comentó y dijo: el peor episodio porque se burlaron de Lili Brillanti.
No te creo. No te pases de verga. Y hoy lo volviste a hacer. Hoy volviste a mencionar a Lili Brillanti.
Nos van a volver a poner una estrella, Nando.
Ay, o sea, pero, nos costaste una estrella.
Pero con todo respeto, o sea, Lili Brillanti, o sea, ¿cómo?
Fue un chistín y ya, no se lo tomen personal.
Ajá, sí. De hecho, si Lili Brillanti está aquí, pues les hemos invitado especial.
Estamos en el mismo nivel de fama que Lili Brillanti, güey. O sea, que venga aquí y que hable. O sea, no pasa nada, no la odiamos. Simplemente la cito como un periodo como de nivel más o menos de éxito, ¿no?
Más o menos más de éxito.
Sí.
Pues empecemos ahí. Empecemos ahí con este episodio, amigos.
Venga, pues.
Éxito. Yo soy Yanni.
Yo soy Nando.
Yo soy Javi.
Vamos. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le cobro un six de chelas, dos bolsas de papas, un chocolate sin azúcar y un mazapán. ¿Algo más?
Sí, dos sobrecitos de Riopan.
Nadie nos dijo.
Me dieron permiso de platicar sobre este tema, la persona involucrada que me interesa, ¿no?
La
otra persona involucrada no me interesa, entonces no le pregunté.
Como el programa pasado también que...
Exactamente, que tu amiga te dio permiso, a mí también se me dio permiso de platicar de esto. Hace poco una amiga terminó una relación por diferentes razones, ¿no? Pero dentro de las razones estaba que la persona con la que estaba como que no... Como que no le estaba echando ganas a la relación, ¿no? Y si de algo se molestaba, como que le hacía la ley del hielo, como que no quería arreglar las cosas.
O sea, a los 30, la ley del hielo.
Ajá.
Ok.
Y mi amiga pues trató de hablar varias veces con esta persona para ver qué pasaba. Y pues la otra persona como que se molestaba, ¿no? O sea, como cada vez que quería hablar con su pareja, pues así se molestaba el güey, ¿no? Como
siendo pareja todavía.
Siendo pareja, okay. Exacto. Entonces como que pues ella decía, pues no puedo hablar con él porque entonces se molesta, entonces hace drama, entonces se enoja, entonces como que medio me hace la ley del hielo porque entonces no me quiere hablar y así, como muy raro. Total, ella decidió terminar la relación. Terminaron la relación, pasó como más de un mes y de repente este güey la empezó a buscar, ¿no? Así de, oye, no, es que sí te extraño y quiero estar contigo y quiero hacer una vida contigo y no sé qué, bla, bla. Y mi amiga así como de, güey, ¿por qué te tardaste un mes, no? Para empezar en buscarme. Entonces como que empezaron, ya sabes, este estira y afloja de... No, déjame pensarlo, no, pero hay que regresar, no sé qué, bla, bla, bla.
Y mandas foto de un café. ¿Te acuerdas de nuestra cita en este café? Y tú...
Eso está muy romántico. Eso está muy tóxico. Sí, muy de película.
Por eso. Sí,
muy
no, película, no, no, de película. Es que yo sí caigo en eso, en que luego la memoria me...
Javier estaba en su mente en París.
En un Starbucks cualquiera.
En un Starbucks cualquiera. Y entonces dentro de este estira y afloja, pues mi amiga todo el tiempo me contaba lo que esta persona le decía. Y no saben el nivel de manipulación, disfrazado de amor, obviamente, que había de este güey para con mi amiga. O sea, una cosa que yo decía, de verdad tenía ganas de ir a su casa a golpearlo. Porque... Bueno, tal vez es muy violento ir a golpearlo. A echarle un huevazo a una ventana y ya, nada más. Porque obviamente hace sentir a mi amiga muy culpable, ¿no? Aplicaba mucho el, es que yo te amo, yo quiero estar contigo, pero si es tu decisión no darme una oportunidad, voy a respetar tu decisión, ¿no? Y entonces mi amiga me decía, es que me siento súper mal porque yo creo que pues todos merecemos segundas oportunidades. Y yo de, a ver, no, güey, no todos merecemos segundas oportunidades. Y la vida te lo ha mostrado mil veces, que a veces solo tienes una oportunidad en las cosas. Y si no la sabes aprovechar, ni modo. No, no más porque existes, tienes derecho a tener dos oportunidades. Y no puedes ir por la vida pensando que la puedes cagar y después decir, oye, yo tengo derecho a segundas oportunidades.
Claro, porque si no, que alguna vez la tengas no quiere decir que es a huevo.
Que a huevo te la tengan que dar.
Se trata de qué quieres tú o tu amiga, ¿no?
Exactamente.
Porque si no la vas a cagar conscientemente de que te van a dar una segunda oportunidad.
De que te van a dar una segunda oportunidad. Y tú, como la persona que tiene que dar la oportunidad, te vas a ver obligada a dar una oportunidad que no quieres dar, ¿no? Me decías, pues sí, pero es que me hace sentir muy culpable, ¿no? Y entonces, no sé, pasaban 2-3 días y otra vez le volví a escribir así de, yo no te quiero hacer sentir culpable, ¿no? Siempre empezaba con estas frasecitas de, yo no te quiero hacer sentir culpable, yo no te quiero reclamar nada, pero qué poca madre que no sé qué, shalala, ¿no? Yo no te quiero hacer sentir culpable, pero creo que yo nunca fui malo, y tú me has tratado súper mal porque no me quieres dar una oportunidad. Entonces yo decía como, a ver, no puedes llegar a una conversación y decir, no te quiero hacer sentir culpable, y lo siguiente que haces es todo lo posible para hacer sentir culpable a la persona.
Claro.
Y cuando la persona te dice, es que me estás haciendo sentir muy culpable, decir, esa no era mi intención.
Ese es tu pedo que así lo recibes.
Ese es tu pedo que así lo recibas, ¿no? O sea, como todas estas manipulaciones que dices, no puedo creer que una persona sea capaz, después de que tuviste una relación con una persona
a la que quisiste o
quieres, llegues a este punto de manipular. Y el problema, creo yo, es que muchas veces cuando tú estás en la posición de mi amiga, no te das cuenta que te están manipulando. Porque sí te hacen sentir culpable y al final es una persona a la que quisiste. Y saber que esa persona está sufriendo y que está ahí pidiéndote una oportunidad y luego dices, bueno, sí, a lo mejor el güey no me puso el cuerno. A lo mejor el güey, no sé, ¿no?
Le
cosas
justificas.
Cosas que creemos como graves, ¿no? Hasta cierto sentido.
Y que hasta entonces, el güey seguro te las dice así como de, pero pues
exacto.
Es que yo no fui malo porque malo es que te hiciera ABC.
Exactamente.
Y dices como, tienes razón.
Y es una manipulación completamente, ¿no? Y pues sí te sientes culpable y creo que es bien fácil que caigamos en estas manipulaciones y me parece como muy importante que lo platiquemos porque no está bien. Y alguna vez leí un post que decía como los diferentes tipos de violencia que existe, porque al final esto es una violencia emocional, ¿no? Te están violentando emocionalmente, ¿no? Y una de esas slides que venían decía que te hagan sentir culpable por sus sentimientos, o sea que yo a ti Nando te haga sentir culpable por mis sentimientos. Esa es una manera de manipular y de violentar a una persona. Mis sentimientos son míos, yo no te puedo hacer sentir culpable de lo que siento.
Claro, te
si
los
tú
puedo
hiciste,
compartir.
Te los puedo compartir. Y si tú hiciste algo, decirte, oye, no me gustó lo que hiciste y me hizo sentir así, pero no decirte, tú me hiciste. O sea, ¿sabes? Hay una diferencia muy grande. Entonces se me hace como bien importante que lo platiquemos porque creo que sí existe mucha violencia de este tipo y que como es muy sutil, por decirlo de alguna manera, caemos fácilmente en eso.
Creo que nunca había captado la frase, me hace sentir culpable. Que sí es una frase que podemos o pudimos haber dicho en algún punto, pero nunca le dimos como la suficiente peso para decir, güey, es que no está bien que me haga sentir culpable por algo que yo... O sea, que está sintiendo él, ¿no? Él lo hizo y me está atribuyendo y me está haciendo responsable a mí. Pero creo que hasta que no te das cuenta de lo cabrón que es que culpes a alguien más por lo que tú hiciste, es como que, güey, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto, no? ¿En qué momento pasó esto que yo me siento culpable por algo que tú provocaste, güey?
Claro.
Exacto, exacto.
Y lo que dice Ani es esta cosa que viene disfrazada de amor. O sea, sí me he visto a mí y a mucha gente a mi alrededor caer claramente cuando tus emociones, por más que sea el ex de hace un mes, pues obviamente tú no puedes cortar lo que sientes por esa persona tan de tajo. Entonces es bien complicado todas esas palabras poderlas ver de manera objetiva. Entonces claro que podemos caer en, güey, pero es que hay amor, es que tal vez esto me lo dice en nombre del amor o por el amor que me tiene o que nos tenemos. Y pues claro que es más fácil que uno caiga y recaiga,
claro,
y recaiga en esos lugares, porque de que hay amor probablemente, como dices tú, Ani, en esta relación, pues tal vez no pasó algo tan grave como que digas, es un foco rojo tan grande. Es como cuando te pasas en el amarillo el semáforo, ¿no? Es como de,
claro,
pues es que esto no está tan malo. Entonces tal vez ahí volvemos a caer y no quiere decir que eso esté bien.
Y justo creo lo culero es que utilicen ese amor que tú le tienes a esa persona para tratar de obligarte a que hagas algo, ¿no? O sea, que este güey estuviera utilizando, manipulando o usando a su ventaja el amor que mi amiga le tuvo en algún momento o que en ese momento le tenía porque le costó mucho trabajo terminar esa relación, que utilizara ese amor para decirle, me tienes que dar una oportunidad. No me importa cómo tú te estás sintiendo y no me importa que tu decisión haya sido cortarme y que tú ya me dijiste varias veces que esa es tu decisión. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que regreses conmigo. Entonces voy a utilizar ese amor que me tienes para hacerte sentir mal para que regreses conmigo. Entonces, literal, están usando tu cariño Y todo el tiempo que pasaste con esa persona, ¿no? Le están utilizando todo eso bonito que tuviste con esa persona, lo está utilizando para chantajearte, para que hagas algo que ellos quieren. Porque no es algo que tú, si tienes que manipularte, probablemente es algo que tú no quieres hacer. Entonces te están manipulando para que lo hagas.
No, y, ¿no? Además que creo que en esa manipulación viene un lo que tú decides. Yo me lo estoy pasando por los huevos.
Exacto, porque me entonces vale madres.
Tú no, yo, o sea, no me importa. Y es un poco, digo, aquí porque ya hay como un bagaje de que ya se conocen y se quieren, pero es, se me hace en la misma línea del güey que dice, ¿por qué no vas a andar conmigo, morra, si soy un gran tipo? Pues, ¿por qué no? O sea, porque qué bueno que tú me digas que eres un gran tipo, pero yo decido que no y tú tienes que, o sea, entender cuando yo te digo que no quiero andar contigo o regresar contigo o darte una claro. quinta oportunidad. Y si yo, Ana, Sofía, quien sea, quiero darte una séptima oportunidad. También tengo derecho, pero claro, es mi decisión.
Es
¿no?
mi decisión, no de nadie más.
Exacto.
Ubican la frase, lo hizo con alevosía y ventaja.
Ajá.
Y claro. Ubican, o sea, ¿saben exactamente el significado de alevosía?
Por supuesto que no.
Yo tampoco. Entonces lo googleé y chequen esto. O sea, está muy poderoso. La alevosía en el ámbito del derecho penal consiste en emplear los medios o métodos adecuados para asegurarte el éxito de un acto delictivo sin dejar opción a la defensa, o sea, sin dejar opción de defensa a la víctima. O sea, estás usando algo que tú sabes que es lo suficientemente poderoso para que tu víctima no pueda defenderse.
Y güey, me encanta la palabra víctima porque es cierto. O sea, tu pareja se vuelve una víctima de tus manipulaciones.
Claro,
qué
claro.
terrible una sensación, una relación de poder tan clara como esa.
Porque
¿no?
claro, o sea, si tú sabes cómo es tu víctima y la tienes tan analizada porque anduviste con esa persona, sabes exactamente cuáles van a ser sus reacciones. Por eso el punto de tu amiga de decir, güey, no más... le saca de pedo a esta persona, ¿no? Porque quiso actuar con alevosía y ventaja y pues le jugó diferente a como esta persona pensaba, ¿no? Güey, está muy cabrón.
¿Y ya no cayó nunca?
No, ya no cayó.
Bendito
Yo
Dios.
La verdad es que todo el tiempo le estoy diciendo, te está manipulando, ¿no? Y ahora que lo platicamos, porque esto ya pasó un tiempo, pues, ahora que lo platicamos me dijo, es que está cañón, ahora me doy cuenta de lo mucho que me estaba manipulando y me da mucho coraje, pero en el momento yo me sentía, o sea, él estaba logrando manipularme y yo me estaba sintiendo muy culpable y llegué a pensar en regresar con esta persona solo porque me estaba yo sintiendo como la mala del cuento, así como soy la peor persona del mundo porque no soy capaz de darle otra oportunidad, ¿no? Y este güey así literal se lo decía, o sea, le decía como, es que yo sé que tú y yo podemos así ser como... tener como una vida juntos poca madre, pero pues tú no me quieres dar otra oportunidad. Así, literal. Así se lo decía. Y yo de... güey, qué horrible.
No, y que te hagan sentir manipulada, culpable y a la vez, entre comillas, querida. O sea, todo eso junto al mismo tiempo es como, güey, toda esta información es demasiado para procesarla. ¿Y cómo la procesas? Pues claro, yo soy una hija...
Exacto.
O sea, yo soy la culera
que
no.
Por eso funcionan las manipulaciones,
claro.
Porque te revuelven tanto todo lo que estás sintiendo que al final no entiendes lo que estás sintiendo. Entonces dices, no, pues sí, jalo. Entonces no quiero ser, o sea, la mala del cuento.
¿Qué
pues
poder
voy?
Tener? Es que no sé si lo voy a usar bien. ¿Qué poder tener la alevosía de otra persona? No sé si es la alevosía de otra persona, pero como saber que puedes tener como argumentos para manipular a la otra persona completamente sin que la otra persona se pueda defender. O sea, estoy muy como así, muy volado
en
con,
shock,
este,
claro.
con este concepto.
Sí, está cañón. Y como dices, al final, cuando tú tienes una relación con alguien, pues te muestras muy vulnerable y probablemente la otra persona, y si ya tienes, o sea, un tiempo con esa persona, la otra persona conoce todos tus puntos débiles. Sabe perfectamente cómo decirte las cosas, que es lo que decías, Nando, para hacerte sentir de la verga.
Y aparte eso denota que es una persona...
que lo va a volver a ocupar,
no,
además.
Que es una persona... mala, o sea, no supe decir otro adjetivo. Pero, por ejemplo, tú cuando tienes una relación, conoces a la otra persona tanto como esa persona te conoce a ti. Pero esa persona decide usar lo que, o sea, contra
lo que
ti,
conoce
lo que
ti.
Conoce de
no,
ti.
No, eso está horrible.
O sea, y es como, güey, o sea, yo te conozco y yo podría hacer lo mismo y claro. tener como este contra ti y no lo voy a usar. O sea, tú eres lo suficientemente mala persona como para usar mis vulnerabilidades contra mí.
Porque si hay que decir algo es, todos sabemos en esta mesa, por ejemplo, cómo lastimar al de la izquierda y al de la derecha.
Claro.
Fácil, o sea, es información que tenemos en las manos. Creo que lo importante no es que no lo tengamos, sino que sepamos... Más bien, que tengamos
que no
la inteligencia de
no usarlo.
Cuando lo usas es cuando te vuelves en un círculo.
Una persona
claro.
mala.
Porque que saberlo todos.
Hay que tener mucho cuidado con la gente que utiliza tus vulnerabilidades, claro, en tu contra, porque sí, eso quiere decir que te van a violentar cada vez que pueden.
Sí.
Y así se, o sea, literal, así se llama. Eso es violencia. No lo vayan a creer como...
No lo minimicen.
Ay, ahí es cualquier cosita. No, es violencia y hay que tenerlo bien claro porque es bien fácil caer. Y como, y es bien fácil que nadie se dé cuenta que te están violentando también, ¿no? O sea, es bien, a ver, pues si tu pareja te pega, es más probable que se, tus amigos se den cuenta a que si tu pareja todo el tiempo te está manipulando para que hagas X o Y. Sí. Entonces tengan mucho cuidado con la gente que usa sus vulnerabilidades, claro, en su contra.
Y para mí me es muy importante retomar que oportunidades... O sea, no hay un manual. Si tú quieres dar muchas o pocas o no, o sea, no creo que haya una cosa de a quién sí y a quién no. Es algo que te haga sentir bien a ti para que no te compres estos discursos, ¿no? De tengo que darle una segunda oportunidad porque,
exacto, no debes.
Porque hubo cosas bonitas. Pues sí, pero si yo no quiero, exacto, no debo, no le debo nada a nadie ni a tu ex, por supuesto.
Exactamente, suscribo a ese comentario. No, Kiwi, no. Oye, disculpa, ¿tendrás una bolsita extra? Es que se me acabaron las mías.
Nadie nos dijo.
Vi una frase que suelo ver muy seguido, pero que la verdad es que no sé si va así. Yo la apunté como mi memoria me daba, ¿no? Que dice, que no se te olvide cuando querías estar donde estás ahora, ¿no? Y digo, vuelvo a lo mismo, no sé si la frase es así, pero me hace mucho sentido... Como pensar en las cosas que a veces deseamos y que cuando las tenemos por
¿deseamos
fin,
o deseamos, dijiste?
Deseamos.
Ah, deseamos, ok.
Y cuando por fin las tenemos, como que ya no son suficientes y tenemos como nuevos objetivos y ni siquiera nos permitimos como saborear...
Disfrutarlas.
Disfrutar como este éxito, ¿no? Porque como conforme vas llegando a él... Las cosas van cambiando y vas normalizando que eso ya es algo normal. Ese éxito que vas a obtener, claro, es algo normal. Comienzas a ponerte más objetivos, ¿sabes? Entonces comienzas a olvidar como todo lo que tú en algún punto soñaste que ya es en el presente. Porque lo lograste, ¿no? Sea algo muy grande o algo muy pequeño, pero como que no le das el tiempo de disfrutarlo, ¿no? Y me acordaba, no sé por qué lo relacioné, pero me acordé de que esta semana pues fue muy buena para Nadie Nos Dijo cuando estamos grabando esto, porque estuvimos en el metro y la gente nos mandaba como videos y luego... Entonces, no sé, como que estamos planeando fue muchas bonito. Cosas y fue como una semana muy como de un rush muy bonito, ¿no? De Nadie Nos Dijo. Y la verdad es que me acordé de cuando comenzamos... Que Javier mandaba los mensajes a la gente en Instagram que decía, oye, tenemos un podcast, ojalá y lo puedas escuchar. Sí. Ajá, super stalker, como que agarrabas personas que decías, esto se ve treintañón.
O en Twitter, ¿no? Así que ponías como podcast y buscabas una palabra
que
clave.
Decía, sí. Recomiéndenme podcast. Y yo desde la cuenta nos dijo, hola, te recomiendo el nuestro.
Es verdad.
Yo no me acordaba de eso y ahorita es como de... Wow, y de repente como que, digo, no voy a entrar en detalles, pero no sé, también platicábamos cosas que queríamos que pasaran como para Nadie Nos Dijo por estas semanas y no pasaron y dijo, güey, ¿y qué pasa? No pasa nada, ¿no? O sea, ya estamos donde queríamos estar y lo que venga de ahora en adelante creo que está chido porque lo que soñamos ya está pasando en este momento y creo que no nos permitimos como disfrutar de esos logros porque cuando ya los vemos cerquitas... Pues como que
ya dices, estás pensando ya, en el que sigue.
Estás pensando en cómo crecer más de eso.
Y que está bien, ¿no? O sea, está bien siempre buscar mejorar y crecer y lo que sea que quieras hacer con tu vida, pero justo sin dejar de lado disfrutar lo que estás logrando hoy en día, ¿no? O sea, si hoy en día, no sé, Nadie Nos Dijo, se puso de, no sé, de objetivo llegar a 6,000 seguidores en Instagram... Y hoy lo tenemos, qué padre, y está bien que digamos, pero para el siguiente mes tenemos que llegar a 7, está súper bien que lo hagamos, pero pues hay que abrir una chelita para festejar también, claro, ¿no? Sí. No hay que olvidarnos de eso.
Sí, una pedita.
Una pedita.
Yo siento, y el otro día lo hablaba con mi terapeuta, que, o sea, como que esta cosa de ser ansiosos, y creo que somos una generación muy ansiosa, hace que todo el tiempo estemos futureando, ¿no? Y entonces esta cosa de futurear, pues justamente hace que no habitemos el presente. Y en el presente es donde se abre la chela y se brinda porque es lo que tienes. Ya llegamos a esto y entonces ahorita vamos a celebrarlo. Pero como que siento que tenemos un chip y la verdad nunca he analizado de dónde. De este objetivo ya se cumplió, entonces ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? Y creo que también vemos a mal como que de repente decir, güey, ahorita nada más quiero disfrutar este logro y no me preguntes por el objetivo que sigue, porque tal vez no lo sé. Como que no saber el paso que sigue está muy mal, ¿no? Hasta en donde sea. O sea, siempre te tienen que preguntar, güey, si tienes un hijo, ¿cuándo el otro? Si tienes un objetivo que cumpliste en la chamba, tu jefe te dirá,
¿y ahora qué? O tus papás de, ay, ¿ahora qué? ¿Qué piensas o qué? ¿No? Me acuerdo que hace poquito estaba yo, bueno, estoy yo pensando cambiar mi vida profesional. Pero hasta ahí estoy, ¿no? En el quiero cambiar mi vida profesional. No he pensado.
No me preguntes para dónde.
No me preguntes para dónde o así, ¿no? Y para mí ya es un logro decir como ya, ¿no? Yo creo que también hay que tomar en cuenta que pues para que te decidas salir de una empresa en la que estás bien, pues necesitas llegar a cierto punto, ¿no? Y luego así mi familia de, ¿y luego qué vas a hacer? ¿Qué sigue? ¿No? Y así me empezaron a abrumar y me acuerdo que llegó un momento en el que dije, ¿saben qué? No quiero hablar de esto ahorita.
Claro.
Porque fue tanto bombardeo, tanto, que hasta yo me empecé a sentir mal de haber tomado la decisión de, ya quiero cambiar mi vida profesional, diciendo, pues mejor me quedo.
O de no, sí, de no saber. Es
de
como,
no saber, ver,
y es
sí.
Como, es una gran decisión
decir, digo que no sé, más. Seguro estoy mal.
Estoy mal, exacto.
Sí, es como, es una gran decisión decir, no quiero más esto. Pero evidentemente, pues la vida sigue, habrá que tomar otro camino, pero no está mal no saber cuál es ese camino.
Claro.
¿No? O sea, digo, hay que pensarlo y por las cuentas que debemos y por todo lo que es la adultez, tienes que tener ese camino. Pero ya tomar la decisión de decir, ya no quiero más este camino, está bien. Es un gran paso y no nos permitimos o nos exigimos saber el segundo paso inmediatamente. Y es como, güey, a ver, aguanta.
Nosotros mismos y también, o sea, también como amigos y como familiares, a lo mejor a veces tenemos que pensar en no presionar, ¿no? A la gente.
Claro.
O sea, preguntar a lo mejor una vez y ya sabes qué hacer, ¿no? Ah, perfecto, pero pues qué chido que ya tomaste la decisión, ¿no? Y no seguir como
es un gran paso.
Presionando, ¿no? Porque sí se siente horrible que te presionen con esas cosas.
Y es que además en el cotidiano, yo por ejemplo les voy a decir algo. Yo lo que tengo por rutina es que todas las mañanas tomo un café y leo. Y sí me gusta leer y me gusta, o sea, todo eso me gusta, pero cuando estoy leyendo, yo siempre siento que mi mente está en, tengo que hacer desayunar, tengo que sacar el perro, tengo que mandar esto. Y entonces estoy como con un ojo en la lectura y con otro sintiendo esta presión de que algo viene. Y nada más te estoy hablando de un lunes, ¿eh? O sea, ni siquiera de qué viene en mi vida a corto plazo, sino de, güey, si tengo que ir y venir y no sé qué. Y entonces hay veces que me gana, pero sí reconozco que es una lucha. Y ese café y ese libro para mí son el ancla de, güey, en este momento se trata de este momento, de leer estas hojas y de no preocuparte lo que va a pasar. Además, tampoco creas que leo mucho, o sea, lo que va a pasar 20 minutos después. Pero esos momentos de realidad creo que es necesario que los busquemos como sea, como dé lugar. O sea, sí que chido que fantasees, que futurees hasta en tus relaciones. Pero a ver, ¿cuál es mi presente y de qué manera hago para disfrutarlo a la par de que mañana o al ratito también voy a ver a futurear? ¿No? Yo no digo que esté mal futurar, pero como que a veces no encontramos.
No tenemos que quedarnos ahí, claro. Siempre, ¿no?
Pero habitar el presente y solo disfrutarlo, a mí me cuesta mucho trabajo.
Es que creo que nos venimos como de una. O sea, no la generación, sino que las etapas de nuestra vida son tan inmediatas que no nos permitimos disfrutar la etapa que está terminando. Tipo cuando, o sea, cuando terminamos la carrera, que inmediatamente te preguntan, oye, ¿y dónde vas a trabajar? O ya tienes trabajo o algo así. Es como, a ver, güey, estoy celebrando que terminé 4 años de mi vida o 5 en esta pinche carrera, dame chance, ¿no? O sea, dale chance. Y tampoco es como, no existen esas chances. En claro. La adultez no es como de que cumplí 30, ah, bueno, vamos a tomarnos un mes para
estaría bien chido.
Güey, debería haber un seguro de eso.
Pero
o
es
algo
que sí
así.
Debería, güey. Porque, a ver, no nos ha pasado, pero te casas y ya sabrá la gente que se casa que luego viene la presión social de que lo que sigue luego es tener hijos, ¿no? O sea, es como. Y alguien que quiera disfrutar mucho es como, por lo menos tienes que decirlo así de, no, vamos a disfrutar. Es como, güey, ya debería de no haber esas respuestas como excusa.
Uh-huh.
Porque no hay presión, pero sí la hay.
Todo el tiempo.
A mí me pasa mucho cuando veo Modern Family, que Phil siempre le dice a Hailey, que es como su hija grande, que pues que se tome su tiempo y que está en los 20 y que es el momento en el que tiene que descubrir qué quiere hacer de su vida, ya que se quiere dedicar, ¿no? Y como que no la presiona. Y hasta ahorita que estamos hablando de esto, como que digo, es el sentimiento que me da, porque siempre me da como un sentimiento, como que me da como tristeza ver eso. Y ahora me doy cuenta que me da como sentimiento porque yo no tuve lo. O sea, como que a mí no me dieron esa oportunidad de descubre lo que quieres hacer. Ya terminaste tu carrera, está muy chingón. Prueba aquí, prueba allá. Es el momento. Este es el momento en el que puedes buscar qué es lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Se me impresionó a. órale, a trabajar y ya esto, el otro, lo que sigue. Y hoy digo, me hubiera gustado tener ese momento de decir como probar un trabajo, decir como, no lo sé, tal vez esto no, o no sé, irme de becaria un par de veces, o antes de meterme hacia la vida adulta e irme así como trucha enjabonada hasta mis 32.
Y ahorita en retrospectiva estás algo que dices, güey, y no hubiera pasado nada.
Nada, absolutamente.
Si
nada.
Lo hubiera cagado, si hubiera tomado decisiones más simples, como que en ese momento creías que la vida...
Tal vez es desde la educación y el tipo de educación en el que estamos formados, porque pienso, o sea, antes de la facultad, de la carrera, como la prepa. O sea, cuando vas saliendo de la prepa, que también llevas 3 años de tu vida ahí, métele que estás adolescente, todo meco ahí, que no sabes ni qué pedo con tu sexualidad ni nada.
Pero te crees el muy acá.
Pasa de que sales de la prepa, que es como a principios de junio, a que entras a la facultad, que es principios de agosto, un mes, 2 meses. Es como, güey, ¿cómo en 2 meses? O sea, y desde antes que haces el trámite, ¿sabes qué carrera quieres elegir, güey? Es como, y si tal vez yo quería ser doctor, no sé, no creo, ¿verdad? Pero, y si tal vez quería hacer otra cosa, o sea, no me permití probarme, ¿sabes? Debería haber como este año, y entiendo que hay
muchas personas
que tienen un año sabático que está súper chido, pero también es como la presión social, es como, ¿cómo vas a dejar un año de tu vida ahí también?
Sí,
qué privilegio dejar un año de tu vida.
También eso,
sí. Es un privilegio. Sí, entonces como que la educación también como que te va formando y así nos acostumbramos.
Te van atropellando así, sí, que la prepa, luego te atropella la universidad, luego te atropella el primer trabajo, luego el segundo y luego ya.
Que yo salí del Tinder y yo me quería tomar un año así viendo caricaturas, güey.
Aprendiendo a escribir.
Viendo Barney.
Viendo Barney.
También creo que el bombardeo, o sea, el que ahora todo lo tengamos encima y tan rápido, como que fomenta que siempre es como lo que sigue, ¿no? O sea, como hasta pienso en cosas bien básicas y tontas como acabar una serie. O sea, a veces, no sé ustedes, pero me empieza a dar ansiedad que digo, ya se va a estrenar esta, ya se va a estrenar esta. Ahí vienen. Y como que ya estoy acabando una, pero ya sé que tengo otra y otra. Y como que eso veo las historias de Instagram. O sea, como que todo lo que nos rodea como tecnología, todo te dice, en chinga, ahí viene.
Inmediato. Sí.
Y además eso hace que lo que pasó hace un minuto a nadie ya le importa. Entonces vives como en una cosa bien efímera de el presente vale madres porque solo vivimos lo que ya fue y la historia que viene y ya, ¿no?
Sí, en el presente como en cuestión de consumo sí creo, pero también creo que esta generación tiene más opciones como de ver otros... con otros ojos o con tener tantas cosas cercanas que diga, ah, ok, existe, como lo que decíamos hace unos programas que decíamos, ah, ok, existe esto nuevo, no lo sabía, y gracias a la tecnología te acerca a eso y tal vez dices, ah, ok, yo quiero estudiar esto porque sé cómo se hace esto detrás, y ya comienzas como a investigar más, tienes posibilidad de conectarte a internet y de checar más opciones, y antes no, elegías lo que primero... te ponía.
Ni elegías,
lo que
ni
lo
que te había llegado, porque no, ni siquiera tenías como todo el abanico de posibilidades. Tenías ahí como 3 cosas y de esas 3 cosas escogías una.
O
que la que menos te parecía mala.
¿Qué tal de vocacional? Así, la clase
como
de
votar.
Vocacional.
Hagan de cuenta como votar. ¿Cómo?
La clase de vocacional. O sea,
ah,
como
sí.
Orientación vocacional.
Orientación como, vocacional.
¿Qué te ponen?
¿A quién le ayudó? A mí no.
A mí tampoco.
No, a mí tampoco, ni me acuerdo.
O sea, yo no conozco a alguien que diga, fíjate, yo fui abogado porque por en mi clase de la vocacional, yo quería ser pintor, así que ahí cambió, claro.
Luego
que
descubrí que más bien lo que me gusta es la abogacía.
Gracias a mi profesor Filipino López, que él me ayudó mucho.
Yo ahora soy abogado y uso la alevosía.
Ay, bueno, pues vamos a tratar de vivir más en el momento, si es que se puede.
Sí, celebren sus logros. O sea,
ay, sí.
Esta frase de dónde estabas, dónde querías estar y que ya estás ahora, güey.
Es disfrútalo. Más, vamos a hacer un ejercicio.
Ok.
Piensen todos en este momento en un logro que hayan tenido esta semana. No piensen, ay, ese está muy chiquito, no cuenta. Sí cuenta. Ese chiquito de ustedes que creen que no cuenta, sí cuenta. Piensen en un logro y vamos a brindar por ese logro.
Alcoholícese. Ya lo tengo.
Por ¡salud! Ese logro.
¡Salud!
Felicidades por ese logro, amigos.
Sí, felicidades a todos.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ay, güey, ¿y esas canas? actores que se ven bien con canas.
Nadie nos dijo.
Le estoy dando cursos a mi familia en Zoom de impro, porque mi familia todos los días hacen Zoom en la pandemia y ya se les agotó la creatividad y es así de ¿quién tiene un juego? Y entonces empecé a darles
qué
impro.
Qué bonitos, me encanta
sí,
que hagan Zoom.
La verdad son muy tiernos.
Y porque aparte la pandemia ya duró
no, ya, ya,
su ratito,
ya, no,
¿no?
Ya, ya.
O sea, estiraron la
ya
liga.
Ya es una era.
Sí, sí, ya. Y bueno, total que les estoy dando impro y de ahí salió este tema y solo quiero acotar que yo sé que mi tema pasado de la impro del prol estuvo un poco complicado.
Confuso.
O sea, entonces, es otro tema de impro.
Es otro tema de impro, no. pero les prometo que no voy a hablar de la improvisación, solo quiero que sepan que de ahí salió el tema, ¿no? Y el tema tiene que ver... Que,
sí, no voy a hablar de la improvisación, pero solo hablo de la improvisación.
No, o sea, quiero que vean de dónde viene.
Da
y el
chance,
tema son las preguntas.
Chance, déjalo respirar al tema.
Las preguntas. Entonces, las preguntas, o sea, preguntamos... Según esto, por dos cosas. Una, cuando tenemos una duda de algo, ¿no? Así de, oye, ¿cuánto cuesta? Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Etcétera. O sea, las preguntas las hacemos cuando queremos conocer la respuesta a alguien. Pero en impro se ve otro punto que dice, hacemos preguntas cuando no queremos responsabilizarnos de las decisiones. Y entonces le pregunto al otro para que el otro decida por mí. Por ejemplo, digamos que todos aquí acabamos de grabar, nadie nos dijo, y yo quiero pedir tacos para cenar. En lugar de que yo diga, oigan, quiero tacos, tal vez les voy a decir, ¿pedimos tacos?
¿No se les antojan unos taquitos?
¿No se les antojan unos tacos? Entonces, cuando yo hago esa pregunta, lo que estoy haciendo es dejar que ustedes decidan lo que yo ya decidí que yo quiero para mí, ¿no? No se trata de que yo a huevo los obligue a ustedes a comer tacos si ustedes no quieren, pero justo lo que hemos hablado desde el episodio pasado, ¿no? De cómo comunicamos y del poder de las palabras y de todo esto, un poco lo que la impro dice, güey, es tienes que ser afirmativo en lo que quieres, porque además es mucho más claro a que al otro le digas tú lo que tú quieres, porque el otro es información que recibe y que de algo le va a servir, ¿no? Entonces, si yo les digo a ustedes, oigan, se me antojan tacos, ¿quieren tacos? Es lo mismo, pero diferente, ¿me explico?
Claro.
Porque sí, la pregunta que les hago, genuinamente a mí me interesa saber si ustedes quieren, pero eso ya está separado de mi afirmación de que yo quiero tacos y solo quiero ver ustedes qué opinan. Y tal vez los tacos es un ejemplo muy tonto, pues, pero me pongo a pensar cómo en nuestro cotidiano hacemos preguntas porque nos da miedo hacernos cargo de nuestras palabras y de que el otro sepa lo que nosotros queremos. Y no sé si les ha pasado. O sea, porque cuando lo vi así, dije, güey, ¿cuántas veces decimos, no sé, cuántas veces le preguntas al otro, oye, ¿me quieres? Y es como, ¿por qué lo preguntas? O sea, si tienes dudas y si alguien te quiere, claramente pregúntalo. Pero ¿cuántas veces hacemos estas cosas de preguntas? O, oye, ¿nos vamos de viaje? Si tú lo que quieres decirte de viaje, asúmelo, háblalo bajo una cosa afirmativa y ya luego resuelves si el otro quiere o no quiere. Pero siento que nos escudamos mucho en las preguntas y se me hace un tema un poco complicado. Y está, no sé, por eso lo quise traer.
Sí. O sea, la verdad es que estaba yo ahorita tratando de pensar en un ejemplo así específico. No se me ha ocurrido ninguno, pero me hace mucho sentido. O sea, como que te escuché y dije, claro, es que es más fácil, ¿no?
Claro.
No responsabilizarte y decir como...
Y que el otro decida.
Exactamente. Y lo peor de todo es que la otra persona se da cuenta. O sea, muchas veces cuando alguien te dice, ¿no quieren unos tacos? Dices, ¿por qué? ¿Quieres tacos tú?
Claro.
Pues di, quiero unos tacos y a ver, vemos si los demás queremos tacos, ¿no? Pero como si no quisieras incomodar. Y a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que... Alguien dice como, ¿no se les antojan tacos? Y tú de, es que tú quieres tacos. No, no, o sea,
solo
pregunto
si
por si quieren, ¿no? Y dices, ¿qué te cuesta decir sí quiero tacos? O sea, no pasa nada si quieres tacos.
Y es esta cosa, bueno, a mí me pasa que... imagínate, si nadie quiere tacos, ¿eso qué dice de mí? Soy el único pinche atascado aquí con hambre. Entonces, como no me quiero vulnerar ante ustedes, pues primero lo sondeo bajo pregunta. Y si nadie quiere, pues yo tampoco, nada más era así un decir.
Nada más por si alguien tenía hambre.
No, exacto.
Y también es como súper complicado, sobre todo para los Libra, tomar decisiones. O sea, el hecho de tomar decisiones, como que uno lo piense como de estoy imponiéndoles el hecho de que yo quiero tacos, estoy imponiéndoles claro. El hecho de que salgamos hoy, no sé, o sea, como que siempre el tomar decisiones es como algo muy pesado. Para mí, a mí se me hace muy pesado tomar decisiones. O sea, yo no podría proponer algo ahorita. O sea, como que mi personalidad no me lo permite.
Pero más allá de proponer es simplemente poner sobre la mesa lo que tú quieres.
Lo que ya sabes que quieres.
Lo que ya sabes. Porque si ya lo sabes, simplemente no tengas miedo a decirlo. Y me pasó en un ejemplo que lo quiero aterrizar aquí. Seguramente todos le hemos dicho a un amigo, amiga, pareja que tienes, ¿no? Porque lo sientes raro o enojado. Y generalmente bajo esa pregunta es nada, ¿no? Entonces, lo que había visto era, es muy diferente que yo te pregunte, oye Ana, ¿qué tienes? ¿Todo bien? A que yo te diga, Ana, te siento raro, ¿estás bien? Porque entonces la otra persona podrá invalidar la pregunta de si estás bien o no, pero lo que esa persona no puede invalidar es tu sensación,
claro,
de que tú sientes rara a la otra. Y entonces eso, como lo estás afirmando, la otra persona lo tiene que tomar como una verdad. Y entonces algo extra tendrá que hacer. Tal vez, no sé, ustedes háganlo en sus ejercicios a ver cómo les resulta si ahora lo hacen como una afirmación, pero generalmente esa persona se compromete y tiene una responsabilidad contigo de, tal vez te dirá, bueno, mañana te cuento. O, no sé, las cosas no han estado tan bien, pero sí cambia cuando el otro recibe de ti una afirmación a solo una pregunta.
Claro.
Y eso también, pues, te da a ti de respuesta cosas chidas, ¿no?
Sí. Y creo que también cuando, o sea, es difícil hacer la afirmación porque entonces ya estás poniendo sobre la mesa justo que algo está pasando. Cuando preguntas solo es ahí como un chance, algo está pasando. Pero cuando ya pones sobre la mesa que algo está pasando, las cosas se tienen que hablar
claro.
Sí o sí, ¿no? Tienen que llegar a algún punto. Si solo es la pregunta, justo se puede quedar en el que invalidan tu pregunta y es como, no, estoy bien. Y entonces así te vienes de regreso de Tepoztlán y así 2 horas de tráfico así incómodo porque y la otra persona no te habla. Y dices, pues obviamente algo está pasando, claro. Pero dijo que está bien, ¿no? Entonces, es muy diferente que le digas, a ver, ya me di cuenta que estás enojado porque hiciste esto y esto y esto y me hiciste sentir así, ¿qué está sucediendo? Es completamente diferente.
Cambia, y la diferencia es que esa pregunta que tú le haces de, oye, ¿qué tienes? Genuinamente tiene una duda de, necesito saber qué tienes, pero en esa pregunta ya no está lo que yo siento, porque lo siento, ya te lo dije, y eso no se pregunta y por lo tanto no se cuestiona. Y dije, eso nos falta a todos. Y siento que es una cultura muy latina, pues.
Hasta hay un meme que lo ejemplifica, no lo explica, pero lo ejemplifica, que es el de una señora con una pistola que le hace una pregunta a otra señora
con la pistola.
A ver, no sé, dime tú. Y es como que se preguntan entre ellas. Eso lo ejemplifica. Cuando llega un meme que lo haces, porque todos lo pensamos,
claro,
la verdad.
Obviamente. Sí.
Oigan, en este les digo que esto salió en Zoom con mi familia y me dio risa porque salió un ejemplo de mis tíos que me da mucha risa y decía, no es lo mismo decirle a tu pareja, oye, amor, cogemos, a decirle, yo quiero tener sexo, tú quieres tener sexo. O sea, es lo mismo, es como en una solamente dejo todo en tu, pues tú decide y yo no voy a afirmarte si yo amanecí más caliente que un tamal. Y lo que me daba risa de esto es que yo decía, claro, o sea, hasta en esas cosas es como tal vez tú quieres tener sexo con tu pareja, pero incluso en lugares en los que hay intimidad, en los que hay confianza, a veces seguimos usando la pregunta porque hay algo que no hemos roto de no me quiero vulnerar incluso con mi pareja y entonces voy a hacer todo esto con pregunta de ¿vemos este capítulo de Netflix? ¿No?
Claro.
Y no quiere decir que lo contrario es obligar al otro, pero es primero digo lo que yo quiero y luego veo si el otro quiere y luego llegamos a acuerdos. Pero nunca, bueno, siento que nos cuesta mucho empezar con esto de afirmar lo que queremos y así expresarlo.
Porque también cuando le dejas toda la responsabilidad a la otra persona, pues también lo estás dejando que sea como el bueno o el malo del cuento, ¿no? Si todo el tiempo, cuando yo tengo ganas de ver una, bueno, de tener sexo, yo te lo dejo todo el tiempo la decisión a ti, pues al final tú estás decidiendo si eres el bueno, o sea, estás siendo el bueno,
claro,
o el malo del cuento, ¿no? Aunque yo tenga ganas o no tenga ganas. Y si yo digo, yo tengo ganas, ¿quieres no? Ah, bueno, pues ya veré yo qué hago con mis ganas, ¿no? Pero si le
formas
dejas toda
hay,
la
razón, formas hay.
Sí. Siempre hay formas. Pero sí, o sea, estás también dejando a la otra persona como el bueno o el malo del cuento y no está chido.
Claro, y si la otra persona elige el restaurante y la comida es mala, como que tú dirás, ah, bueno, lo elegiste tú. Vamos a ver, este paquete viene con, si yo quiero esto y lo decido y lo afirmo y luego no sale bien, bueno, yo luego lidiaré con las consecuencias de mi decisión, pero a veces nos da tanto miedo enfrentarnos a eso que, ay, que decida el otro, y si es lo bueno se lo lleva él y si es lo malo también se lo lleva él y tú te quedas ahí como...
No, espérate, todo
en
tú.
En medio, ajá. Está muy raro. Y cuando lo vi dije, bueno, me gustaría que la gente, que todos hiciéramos consciente cada cuánto en nuestro cotidiano hacemos preguntas porque genuinamente esperamos una respuesta porque hay una duda, y cuántas veces hacemos pregunta porque no queremos responsabilizarnos de lo que es, de claro. Eso que ya sabemos que sí queremos.
Porque queremos algo, pero queremos nomás que la otra persona nos dé el último empujoncito, ¿no?
Exacto. Siento que estás criticando a los Libras en el mes de los Libras, ¿sabes? No te permito.
O sea, todo este tema te pega, Libra.
¿Me pegó?
No, pero a mí me pega. Oye, como
nomás,
cáncer.
Nomás sin llorar.
Oigan, tenemos invitados. ¿Qué signos son?
Piscis,
¿te pega? O sea, ¿tú has preguntado cosas por no asumir?
Claro, no pregunto porque ya sé la respuesta y mejor me quedo con la duda, ¿me explico?
Ah, pero no te quedas con la duda porque ya sabes la respuesta.
O no la quiero saber.
O prefieres no enfrentarla.
Sí, no pregunto.
Al final puedes creer que sabes la respuesta, pero realmente no la sabes, ¿no?
Y si crees que la sabes, lo mejor es ponerla sobre la mesa para que luego la dialogues. Porque si no, ¿qué hace esa respuesta en tu cabeza? Nada más te hace más...
Y acá tenemos un Leo. ¿Los Leo hacen preguntas o no toman decisiones?
Sí, los Leo hacen preguntas.
¿Sí? ¿Pero porque genuinamente tienen duda o haces preguntas porque quieres que el otro decida por ti?
Para afirmar. Sí, o sea, si yo tengo una duda de algo y sé... Supongo que sé la respuesta, quiero estar seguro.
Ah, estar seguro.
El double check.
Justo estamos en un bar, estamos en vivo, preguntando a la gente.
¿Cómo está la gente de Torreón?
Es cierto.
¿Dónde está la mesa más desmadrosa? No, pero a mí sí me gustaría que la gente haga ese ejercicio y que nos cuente dónde se cachan haciendo preguntas.
Va, jalo.
Juéguele.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que las manipulaciones y las violencias también vienen disfrazados de te amos.
Nadie nos dijo lo que significaba la alevosía y qué pedo, ¿no? Está fuerte.
¡Ay, shock!
Nadie nos dijo que quien usa la información que tiene de ti para convencerte de algo solo te está manipulando.
Nadie nos dijo que hay que detenernos para celebrar el hoy.
Nadie nos dijo que debemos disfrutar nuestros logros antes de plantearnos nuevos objetivos.
Nadie nos dijo que el presente hay que vivirlo aunque creamos que no sucede nada.
Nadie nos dijo que si queremos algo hay que decirlo, no preguntar para ver si alguien más decide por nosotros.
Nadie nos dijo lo difícil que sería tomar decisiones, sobre todo para los Libras.
Ahora anda muy zodiacal lo que nunca.
Es que ya es temporada de Libra, casi.
Nadie nos dijo que cuando preguntamos al otro le dejamos la responsabilidad de que decida por nosotros.
Eso, mamona.
Muy bien, amigos. Me gustó este programa, ¿eh?
A mí también.
A mí los invitados.
Ah, sí. Nuestros invitados. Un aplauso a nuestros invitados.
¡Bravo!
Que sepan que además de invitados, se ha hablado de ustedes seguramente en muchos temas.
¿O han aportado así temas?
Claro que sí.
Un amigo me contó, una amiga dijo, ese amigo o esa amiga era Mario o era Sopita presentes. Y están aquí presentes.
Claro que sí.
Listos para comer guacamayas.
Estamos listos para comer guacamayas que nos va a preparar Sopita.
Y para beber.
Entonces pues ya vamos a terminar esto para ya beber y comer.
Bueno.
Nos queremos, amigos. Nos vemos, nos escuchamos y el próximo martes.
Adiós.
Adiós. Bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.